El Laboratorio Europeo de Física de Partículas ha decidido alargar un año el periodo de funcionamiento del LHC, el gran acelerador de hadrones. Va a continuar en marcha en 2012, aunque eso sí, a la mitad de su potencia máxima. Se amplía, por tanto, la posibilidad de encontrar nuevas partículas en los próximos dos años, antes de que el acelerador entre en parada durante 2013 para preparar el funcionamiento a máxima energía un año más tarde. Entre tanto, esta semana se ha celebrado en Valencia la primera reunión de LHC Fenonet, una red internacional de investigación cuyo objetivo es mejorar las predicciones teóricas que guían los experimentos del acelerador. Estamos al habla con su coordinador, con Germán Rodrigo, investigador del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular. Buenas noches, Germán.
Hola, buenas noches.
Es la primera reunión de esta red. ¿Quiénes la forman y cuáles son los objetivos?
Bueno, pues esto es una red financiada por el séptimo programa marco de la Unión Europea. La forman unos 28 instituciones, incluido el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. También tenemos un equipo en la Universidad de Buenos Aires y participan también tres empresas privadas. Entonces, el objetivo de esta acción es, por un lado, mejorar los modelos teóricos con los que podríamos comparar los datos del LHC, pero sobre todo está focalizado en formar, en mejorar la formación de jóvenes investigadores en este campo, incluso ofrecerles un primer contacto con la empresa privada. Por eso es uno de los motivos por los que tenemos tres empresas en el consorcio.
¿Y por qué es necesario conseguir modelos teóricos más precisos, ¿no?, con los que comparar los datos que se obtienen en los experimentos?
Bueno, digamos que una cosa es tener una teoría más o menos simétrica, que cumple una serie de requisitos, y otra cosa es obtener la predicción teórica con la que comparar los datos experimentales en el LHC. En el LHC lo que ocurre es que tenemos dos haces de fotones girando prácticamente a la velocidad de la luz dentro del anillo, colisionan entre ellos y gracias a la ecuación de Einstein, da E igual a mc cuadrado, pues uno tiene la posibilidad de producir partículas con una masa mucho mayor de la que existen en la naturaleza de forma natural en estos momentos. Entonces uno tiene que, las predicciones teóricas nos dirían a partir de la teoría qué tipo de partículas vamos a producir, en qué dirección las vamos a producir y con qué velocidad las vamos a producir. El problema es que para obtener esas predicciones teóricas hay que calcular una serie de correcciones cuánticas que son difíciles de calcular. Entonces, si no mejoramos los métodos para evaluar estas predicciones teóricas, pues es muy difícil comparar los datos experimentales con la teoría establecida actualmente y discernir si lo que se ve en el LHC es distinto de lo que es la teoría actualmente establecida.
Porque, bueno, se me ocurre que si no existieran esos cálculos, esos modelos, en definitiva no sabrían los científicos las partículas que se están produciendo en esas colisiones, ¿no? Es decir, aparecerían unas partículas, pero no se sabría a qué tipo pertenecerían.
Normalmente, aunque produzcas una partícula de una masa muy, muy, muy grande, esa partícula se desintegra. Se desintegra otras partículas que son las que uno detecta en el detector. Entonces uno tiene que reconstruir lo que ocurre en la colisión inicial a través de los productos de esa desintegración. Y ahí es donde interviene la necesidad de hacer este tipo de cálculos.
Me imagino que bueno, pues en todo este trabajo, en esta investigación, la informática tiene que ser súper importante, ¿no?
La informática es muy importante porque realmente es un trabajo duro, requiere hacer cálculos muy complejos. Nosotros trabajamos con lo que llamamos diagramas de Feynman, y el número de diagramas de Feynman que hay que calcular para los procesos incluso más simples crece de forma exponencial con respecto a otros aceleradores que estaban funcionando hasta ahora, porque el LHC alcanza una energía mucho mayor que los aceleradores que han funcionado hasta el momento.
¿Y esto qué significa? ¿Que los ordenadores, digamos, tradicionales que uno puede tener por casa no serviría para hacer este tipo de cálculos? ¿Se necesitan estructuras más potentes o...?
Necesitaríamos, bueno, no solo ordenadores más potentes, sino también desarrollar métodos de cálculo que nos permitan hacer de forma más eficiente estos cálculos.
Ajá. El CER ha decidido prorrogar un año más el funcionamiento del LHC. Es una buena noticia para los investigadores, ¿verdad?
Yo creo que sí. El objetivo es, en principio, pensaban aumentar la energía, pero debido a lo bien que está funcionando el LHC en estos momentos, es una decisión tal vez conservadora, porque hay que recordar que la primera vez que se encendió el LHC se rompió a los 10 días.
Sí, sí, se averió.
Se averió a los 10 días. Uh-huh. Entonces, por el hecho de que esté funcionando tan bien, eso nos permite seguir tomando datos durante estos 2 años que podrían un poco anticipar lo que se esperaba descubrir dentro de 3 o 4 años. Uh-huh. En lugar de, bueno, correr solamente en el 2011, parar para hacer mejoras y después continuar. Es una buena noticia porque pues, es probable que esto pues acelere el posible descubrimiento que se podría ver en el LHC. También una forma conservativa de manejar la máquina para evitar que se estropee de nuevo.
Sí, sí, porque no va a funcionar a su máxima potencia, ¿verdad?
Digamos, en este caso la energía no es tan relevante. Entre la energía de 7 tera electron volts a la que está funcionando el LHC en estos momentos y una energía de 14 tera electron volts a la que funcionaría cuando funcionase a máxima potencia, desde el punto de vista de un posible descubrimiento, no es tan relevante. Lo que es relevante es el número de colisiones que uno es capaz de producir. Porque este tipo de descubrimientos se basan mucho en. Dependen mucho de la estadística que uno tenga en el experimento.
¿Y cómo es el funcionamiento del LHC? ¿Está funcionando a las 24 horas del día? ¿Lo hace unos determinados momentos? ¿Cómo es?
Una de las dificultades del LHC es que funciona con imanes superconductores. Los imanes superconductores hay que mantenerlos a una temperatura prácticamente cercana al cero absoluto. Y pues no es una máquina que se pueda encender y apagar de un día para otro. Los protones circulan alrededor del anillo formando como pequeños grupos y esos grupos de protones en algún momento se cruzan en donde están los detectores principales del LHC y colisionan entre ellos.
Y desde que se producen los choques y se generan las partículas, ¿cuánto tiempo se puede llegar a tardar en tener una conclusión?
Las colisiones se producen en tiempos del picosegundo, son inmediatas. Después hay que analizar esos datos, para eso se construyó la grid, que es una forma de analizar esos datos de forma distribuida entre varios ordenadores del mundo. Te puedo decir, por ejemplo, que hasta el año pasado el LHC recolectó unos 45 picobars inversos, que es una forma, para los profanos, es una forma de medir el número de colisiones que han ocurrido en el LHC.
Sí.
Aunque los datos oficiales que han presentado las distintas colaboraciones experimentales incluyen solo los primeros 3 picobars inversos. Es decir, se han recolectado 45, pero solo se han analizado 3. Y se espera que en las próximas conferencias que ocurrirán en el invierno se presenten datos con gran parte de esos 45 picobars inversos. Tarda unos meses desde que uno produce esas colisiones hasta que uno las analiza, pero realmente las cosas van muy, muy, muy deprisa.
Bueno, para los que somos efectivamente profanos, cuando hablamos de esos picobars, ¿qué estamos hablando? ¿De millones y millones de colisiones?
Estamos hablando de millones y millones de colisiones que hay que almacenar en los ordenadores de los que dispone el CER o en los que están conectados a la grid.
Y entre todas esas colisiones y bueno esas partículas que se generan, ¿de alguna forma asoma el bosón de Higgs o la sombra del bosón? ¿Se aventura que puede estar por ahí rondando?
Debería estar por ahí. Pero el problema del bosón de Higgs es que es como buscar una aguja en un pájaro. Entonces, si digamos que si tuviésemos un camión de paja, típicamente tendríamos una aguja. Entonces, habría que acumular suficientes número de colisiones, suficientes camiones de paja para encontrar las suficientes agujas que nos confirmasen que el Higgs está ahí.
Ajá.
Por ese motivo, pues hay que hacer un montón de colisiones para encontrarlo.
O sea, que podría haber aparecido más de uno y más de dos y no habernos percatado de su existencia.
Bueno, es como cuando uno lanza un dado. Un dado, todos los números son igualmente probables, pero uno puede sacar 3 6 seguidos, y eso no significa que el dado esté trucado.
Entonces, sí, sí.
Por ese motivo hay que hacer suficientes colisiones para que estadísticamente podamos decir que hemos encontrado el Higgs. Algo que es distinto de la teoría de lo que habíamos encontrado hasta ahora.
Y bueno, aunque ese número de repeticiones no ha sido hasta ahora lo suficientemente elevado, ¿apareció alguno o no apareció alguno?
De momento, con la estadística que hay, no se puede decir si está o no está. Con los análisis teóricos que se han hecho, parte de lo que se ha presentado aquí, podría ocurrir que para finales de 2012 hubiese suficientes datos para decir al menos en un rango de masas si está o no está.
Otro de los grandes objetivos del gran acelerador de hadrones es, bueno, recrear esos primeros instantes después del Big Bang y obtener información sobre la materia y la energía oscura. ¿También hemos conseguido algún resultado o se aventura algún resultado a corto plazo?
A corto plazo no, ocurrirá lo mismo que con el bosón de Higgs. Tardaremos todavía un tiempo en saber si hay algo nuevo ahí. Pero bueno, como la máquina está funcionando muy bien, pues yo creemos que sí, que tarde o temprano algo ocurrirá. No es seguro que vayamos a encontrar materia oscura o otros modelos que se han predicho como supersimetría o dimensiones extra. Podría ser posible también que se encontrase algo de lo que todavía nadie
Ha
ha
previsto, ¿no?
pensado. Y eso es lo que hace tal vez todavía más interesante este experimento.
Porque desde que el LHC comenzó a funcionar hace 2 años, ¿hay alguna partícula que se salga, digamos, de lo común o de lo previsto?
Por el momento no, por el momento los datos experimentales que se han encontrado en LHC permiten redescubrir partículas que ya conocíamos, incluso medir algunas de sus propiedades incluso en algunos casos con mayor precisión de la que se había encontrado en experimentos anteriores. Pero de momento no hay nada que confirme si hay algo nuevo. Lo que sí que uno puede hacer con esos datos todavía preliminares es poner límites, por ejemplo, a cuál sería la masa de algo, de alguna partícula nueva que podría existir.
Hay muchos científicos españoles que están trabajando allí en Ginebra en el LHC y uno de los objetivos, comentaba al principio de esa entrevista, de esa red LHC-Feronet, es precisamente la creación de contratos para jóvenes investigadores en la industria. ¿Qué tipo de industria se puede beneficiar de estos científicos que trabajan en la física de partículas?
Bueno, fundamentalmente empresas de software, porque realizar ese tipo de cálculos requiere pues tener ciertas habilidades con los ordenadores, y también hay que tener en cuenta que probablemente no todos los investigadores que se dedican a esto acaben encontrando un puesto en la universidad o en un centro de investigación. Entonces, desde este punto de vista, el tener un primer contacto con la industria puede ser también beneficioso para ellos de cara a encontrar un trabajo fuera del ámbito académico.
Pues Germán Rodrigo, coordinador de la red internacional LHC-Fenonet, investigador del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y bueno, pues buena suerte en esas investigaciones.
Muchas gracias a ti.